Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate en la radio Universidad de Chile. El fin de semana, 3 de la tarde el sábado, 21 horas el día domingo. Camila González se ocupa de todo el tema técnico y con nuestros panelistas e invitados vamos a construir, así esperamos, una interesante hora de radio. En Chile, entremos inmediatamente en materia. ¿Tenemos un sistema de salud pensado en el bolsillo de las personas o de acuerdo a las necesidades médicas de cada uno de nosotros y nosotras? Es la consulta que le hacemos a Juan Carlos Said, destacado médico especialista en salud pública en nuestro país. Y esta es su respuesta.
Hola César, un gusto estar acá en Escaparate. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Efectivamente creo que nosotros tenemos un sistema de salud donde todavía tener dinero de bolsillo o no determina mucho el acceso que se tiene a la salud. Y eso efectivamente es un problema. Ha habido avances, sin duda, en los últimos 30 años en avanzar hacia una mayor equidad, en el sentido, por ejemplo, de establecer prestaciones como el GEF, que son permiten garantías, ciertas garantías de atención, tiempos y plazo, pero desgraciadamente sabemos que persisten muchas inequidades, que, por ejemplo, existe una mayor concentración de especialistas en el sector privado de salud. Sabemos que también en general tiende a haber mayores listas de espera en el sector público, que eso efectivamente marca una diferencia en la velocidad o la prontitud con que una persona es atendida en base a su capacidad de pago.
¿Y por qué no hay médicos? Disculpa, Juan Carlos. ¿Y por qué faltan médicas y médicos en el sistema público y están en el sistema privado simplemente por un tema de plata? ¿Qué pasa ahí?
Creo que también hay que entender que efectivamente la gran mayoría de los médicos, la gran mayoría trabaja en las dos partes. De hecho, hoy en día hay médicos que trabajan y eso es un problema del sistema de salud, que es un sistema muy fragmentado. Un sistema donde, por ejemplo, los médicos trabajan en la mañana en el hospital y en la tarde en una clínica. Y ahí se juntan distintos factores. Algunos son, por ejemplo, factores de sueldo, que efectivamente el sector privado tiende a pagarse más. Pero también existen cosas como las condiciones de trabajo, que muchas veces en algunos hospitales hay excesiva sobrecarga. Entonces tiende a pasar que un médico que está trabajando en el hospital, el que está ahí, lo termina a veces como quemando, por así decirlo.
Ya, yo no quiero trabajar en estas condiciones, eso es.
Exactamente, pasa que no siempre es un asunto de dinero, porque muchas veces se cree que todo se resuelve con dinero, y hay muchas veces profesionales que dicen, mira, sabes que para mí el tema no es el dinero, que por ejemplo no me dan los recursos para poder quizá operar las cosas a las que yo me dedico. No tengo quizás los exámenes de imagen que necesito para...
Entonces el problema es dinero, pues, Juan Carlos, porque en el fondo lo que tú estás diciendo es dinero que hace que lleguemos a estas condiciones, que este médico dice no quiero seguir acá.
O sea, bueno, efectivamente, desde ese punto de vista sí, lo que quiero decir es que no siempre es un asunto de sueldos. A eso me refiero.
Perfecto.
Que muchas veces se cree que no, mira, solo un asunto de que, por ejemplo, le pagamos más a los médicos o a la enfermera y va a haber automáticamente más. Las condiciones de trabajo también son muy relevantes. Obviamente también estas condiciones han mejorado y sabemos que ha habido, por ejemplo, se han construido nuevos hospitales que tienen una infraestructura que es muy distinta a los antiguos hospitales. Recordemos que, por ejemplo, en Chile en la dictadura no se construyó ni un solo hospital en Santiago en 17 años. Entonces el país tuvo durante muchos años un déficit tremendo de hospitales. Fue, digamos, avanzando en la construcción de nueva infraestructura hospitalaria, pero también creció la población, juntaron fenómenos de inmigración. Entonces también ha aumentado la demanda por prestaciones que son también más caras y mucho más complejas. Y ahí yo creo que el sistema no es que no ha crecido, pero le ha faltado crecer más rápido. Y ese es justamente uno de los problemas que estamos viendo hoy en día. Una falta quizá de oferta, no solo de oferta de prestaciones de salud, sino especialmente en ciertos lugares. Es decir, tenemos mucha asimetría, por ejemplo, entre Santiago y regiones. La mayoría de los especialistas están en Santiago. Tenemos mucha simetría entre el sector privado y público, en el sentido de que la gran mayoría de los especialistas o subespecialistas están en el sector privado. Y ahí la importancia que ojalá, en el futuro, aprovechando esta crisis que estamos viviendo, podamos avanzar un sistema más integrado. Quizás en la línea, por ejemplo, de lo que existe en Australia, lo que existe en Nueva Zelanda, donde existe un seguro nacional de salud que integra a prestadores públicos y privados, y en ese sentido permite que los recursos se asignen en base no solo a la capacidad de pago, sino a las necesidades de las personas, pero también entendiendo que existen prestadores públicos y privados, que de hecho en Australia, por ejemplo, no es que no existen médicos privados, no es que no existen prestadores privados, pero existe un seguro nacional que permite una atención integrada y asigna los recursos más basados en la necesidad que en la capacidad de pago.
Y en el caso de Australia, Juan Carlos Said, especialista en salud pública, conversando en el Escaparate de Radio Universidad de Chile, a las personas que pagan ese seguro privado, en el ejemplo que tú has puesto de Australia, ¿qué le entrega adicional a lo que te da el Estado respecto a salud, si lo pudiese graficar?
Lo primero es entender que en Australia todas las personas pagan a través de impuestos para estar en el seguro nacional. Y eso les permite atenderse, por ejemplo, primero en un sistema de médicos generalistas, que son, por así decirlo, como los consultores acá, pero en general suelen ser más resolutivos de lo que se ve acá con los consultores, en el sentido de que tienen más disponibilidad de exámenes, pueden resolver más sin necesidad de derivar a los hospitales, y permite también atención, obviamente, todo el sistema hospitalario en general, sin costo de medicamentos, sin costos adicionales. Pero, por ejemplo, también el sistema australiano, con todos los sistemas de salud del mundo, también tiene especialistas de espera, y existe un sistema de seguros privados de segundo piso, que se llaman, es decir, seguros complementarios, que permiten, si por ejemplo, si una persona ha esperado más de cierto tiempo en el sistema, en el seguro estatal, puede, utilizando este seguro, que es un seguro regulado, ojo, un seguro regulado en el sentido que tiene un precio conocido, que es el mismo para todas las personas, independiente de sus asistencias, le permite, por ejemplo, atenderse en un prestador privado que puede, por ejemplo, hacer que esta cirugía por la que estaba esperando sea un poco más rápida. También permite mejorar, por ejemplo, ciertas cosas de hotelería, es decir, por ejemplo, en general, la hotelería, es decir, en Australia también existen, por ejemplo, habitaciones que son compartidas, pero si un paciente, por ejemplo, quiere estar en un ala, por ejemplo, más privada, y que sea una habitación individual, por ejemplo, eso lo cubre ese seguro adicional. Mm. Pero entendiendo que la cobertura que da el seguro nacional es una cobertura muy
decente. General,
claro, y que es una cobertura sólida que en el fondo permite que un paciente tenga una atención en general oportuna solo cotizando en el seguro estatal, pero igual si quiere existe la posibilidad de contratar un seguro de segundo piso, insisto, es un seguro que complementa la cobertura que da el Estado pero no la reemplaza. Perfecto. Y permite para el que quiera mejorar esa cobertura.
Oye, Juan Carlos, dime una cosa y acércate un poquito mejor al teléfono, que de repente te escucho como un poquito no tan claro. La pregunta que te quiero hacer, querido Juan Carlos Said, especialista en salud pública, una pregunta que nos hacemos muchas personas: ¿a quién le conviene en la realidad de Chile, Juan Carlos, nos guste o no nos guste, hoy estar en ISAPRE o estar en FONASA?
Mira, la respuesta no es tan simple porque depende de las condiciones individuales de la persona. Ejemplo, si yo soy un paciente que hoy en día tengo una enfermedad crónica, tengo un ventilador mecánico, por ejemplo, en mi casa, porque tengo una insuficiencia respiratoria, y soy un paciente electrodependiente, que está postrado en mi casa, dependiente de un ventilador mecánico, y eso me lo está cubriendo todo el ISAPRE con el plan que tengo ahora, yo le recomendaría a esa persona, por ejemplo, que no se cambiara, que siguiera ahí porque está teniendo una cobertura adecuada y algo que es extremadamente caro. Ahora, efectivamente, hay unos pacientes que están en una situación contraria y que, por ejemplo, han visto cómo los planes de salud de la ISAPRE han subido constantemente y a niveles que efectivamente hoy en día un afiliado promedio paga alrededor del 11%, no el 7% que se piensa, sino que paga alrededor del 11% de su cotización y la destina a salud. Entonces, ese es un monto muy grande para muchas personas y que ha seguido creciendo. Entonces, si es una persona, por ejemplo, joven, que en general se cuida, que hace deporte, que tiene un peso normal, que no tiene otras enfermedades, le puede salir efectivamente mucho más conveniente estar en FONASA y contratar un seguro complementario. Entonces, la respuesta en ese sentido es bastante individualizada, dado que desgraciadamente nuestro sistema, tanto el público como el privado, tienen problemas. Y eso hay que reconocerlo. Y justamente lo que necesitamos es avanzar una integración a un sistema de salud que le dé respuestas similares y de igual calidad, una buena calidad, a todas las personas. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, mira, ¿sabes qué? El sistema privado es excelente porque me atiende más rápido. Puede ser que efectivamente rinda más rápido, pero también te discrimina. También, por ejemplo, si tú eres adulto mayor, te cobra mucho más caro y te deja fuera del sistema. No te cubre los medicamentos, como por ejemplo te cubre los medicamentos en el consultorio. Te rechaza 3 veces más las licencias que FONASA. Entonces, si un paciente, por ejemplo, de una enfermedad que requiere, por ejemplo, frecuentemente licencia, bueno, ese paciente va a estar en problemas en ISAPRE. Por otro lado, lado el paciente, por otro lado hay que reconocer que Fonasa no es un paraíso público que nos gustaría, sino que también tiene problemas, es decir, por ejemplo, efectivamente los pacientes esperan más por cirugías electivas, entonces creo que justamente...
Hay que verlo, como dices tú, la realidad de Chile caso por caso. Mira, Juan Carlos, querido, fíjate que el expresidente Sebastián Piñera dijo tres cosas que a mí me hicieron mucho sentido. E hizo una, que fue cerrar el penal Punta Peuco. La otra fue cuando habló de los cómplices pasivos. Y yo recuerdo perfectamente cuando una vez el expresidente Piñera dijo, independiente que lo aplicara o no, pero lo dijo, Chile es como una familia, dijo. ¿Quién hace diferencia en su familia? El país es como una familia. A mí me hizo mucho sentido. Claro, porque yo no haría distingo entre un hijo y una hija, por ejemplo, ¿no es cierto? Mi pregunta es, hoy día, ¿qué intereses impiden que todos los chilenos, independiente de su condición social y económica, tengamos una salud buena para todas y todos? ¿Qué intereses lo impiden?
A ver, yo creo que el elemento que más ha sido la piedra de tope hoy es una fragmentación extrema del poder político, en que hoy en día tenemos un Congreso que es una broma, ¿sí? En algunos aspectos, cuando hay respeto, creo que uno echa de menos, a veces se critica mucho todo lo que se hizo en los 30 años, pero uno dice, mira, acá la última gran reforma de salud la hizo Lagos, y la hizo hace 20 años. Entonces el país se ha quedado 20 años esperando una nueva reforma de salud que se ha ido postergando, básicamente porque cada diputado, cada senador, hoy en vez de buscar los consensos en torno a las grandes cosas, debido a la fragmentación política, persigue causas individuales muy pequeñas. Entonces tenemos, por ejemplo, un senador que hace campaña por ejemplo, una determinada enfermedad, por la salud mental. Otro que hace campaña por un medicamento determinado. Otro que hace campaña por los enfermos que tienen enfermedad de Crohn, etcétera. Y lo que le estoy diciendo no es que cada uno de esos problemas esté mal, ¿no? Pero hay que tener una visión más global.
No actuamos en lo colectivo, dices tú.
Claro, y entender que no podemos construir un sistema de salud en base a tratar enfermedades particulares. Lo que tenemos que buscar primero resolver lo que es de fondo, es decir, cómo hacemos un sistema que integralmente financie todas las enfermedades. Y no digamos, mira, ¿sabes qué? Es que ahora hicimos esto que resuelve la salud mental, ya, pero es que ¿qué pasa con la enfermedad de Crohn? ¿Y qué pasa con la neumonía? ¿Y qué pasa? Entonces creo que estamos yéndonos mucho en lo particular, y de hecho lo hemos visto en las legislaciones, que ahora cada día dicen, mira, ¿qué es lo que estamos legislando? La ley del cáncer, la ley de salud mental, y bueno, ¿y qué pasa con el financiamiento? ¿No? El financiamiento de todo el sistema de salud. Eso es lo que está en el de fondo, y eso se ha ido postergando por muchos intereses particulares muy fragmentados.
Pero todo tiene, como está tan de moda escuchar hoy día, todo tiene una línea roja, y en Chile que gente se muera por estar en lista de espera, eso es para demandar al Estado, ¿o no, Juan Carlos Said, especialista en salud pública en Escaparate de Radio Universidad de Chile?
Sí, efectivamente eso es algo muy dramático, y es algo que evidentemente es ciertamente lamentable, y uno conoce historias de pacientes que efectivamente los llaman a la familia para darle la hora y el paciente falleció, y eso no debería pasar. Pero también creo que nosotros necesitamos tener una mejor gestión de la lista de espera, y de hecho hay investigadores de la Universidad de la Conferencia, de la Universidad Católica, que publicaron hace poco un estudio donde demostraron, por ejemplo, cómo muchas intervenciones extremadamente sencillas, como era, por ejemplo, a través de una enfermera que pudiera gestionar mejor la lista de espera, haciendo cosas tan simples como llamar a los pacientes y ver si tienen los exámenes al día para cuando van a la atención con el médico. Llamar al paciente para ver si resolvió, por ejemplo, su problema por otro lado. Mira, porque muchas veces tenemos un paciente que aparece en la lista de espera y se siente quizás ya otro médico le diagnosticó que no necesitaba esa derivación, pero sin embargo sigue apareciendo en la lista de espera. Permite, por ejemplo, reducir listas de espera en tanto como un 70% en un caso en el hospital padre Hurtado. Mira, entonces, lo que quiero decir es que muchas veces no es solo déficit de especialistas, sino que a veces pequeños cambios en la gestión pueden
tener un impacto dramático
en la reducción de listas de espera.
Absolutamente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué es la ley corta de ISAPRES, que la escuchamos todos los días? ¿Nos puede explicar en sencillito?
Mira, en sencillo esto. Las ISAPRES realizaron cobros excesivos a sus afiliados. La Corte Suprema dijo, mira, ¿sabes qué? Estos cobros, las ISAPRES tienen que devolver estos dineros a los afiliados, pero hacer el pago retroactivo de esos dineros, por así decirlo, de una sola vez, implica que las ISAPRES quiebran, porque efectivamente es una gran cantidad de dinero, 1.400 millones de dólares que tenés que pagar de una sola vez, por así decirlo, en un cuotón, y no hay ninguna empresa que resista eso. Y nos enfrentamos a que, si bien las ISAPRES pueden haber cometido cosas que ha hecho algo que no está bien, también por otro lado prestan un servicio de salud, claro, a personas que dependen de esos seguros.
Pero acláranos, por favor, ¿por qué subieron los planes en forma abusiva? Al parecer que hoy día la ley les dice, ustedes tienen que devolver esta plata. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Y cuánto subieron? ¿Cómo fueron los cálculos? Danos alguna señal.
Claro, lo que pasa es que aquí efectivamente hay todo un tema con las tablas de factores, que efectivamente antes cada ISAPRE tenía su propia tabla de su propia tabla de factores, y eso significaba que había gran variedad de planes, 52.000 planes distintos, y prácticamente las ISAPRE ajustaban todo su, por así decirlo, a su pinta. Entonces la superintendencia dijo, mira, ¿sabes qué? Ahora todos van a tener que utilizar esta tabla, una tabla creada por la superintendencia. Ahora, si ahí quedó un poco en el limbo, un poco, si esa tabla se tenía que aplicar solo a los planes nuevos o a los antiguos también. Entonces, la ISAPRE hicieron lo que les convenía más, en el caso, que era aplicarla solo a los planes nuevos. Ahora, si lo hubieran aplicado a los planes antiguos, eso significaba que muchas personas habrían pagado menos. Y ahí se generan los excesos, porque la Corte Suprema dice, no, ojo, acá esta tabla ustedes la debieron haber aplicado también a los planes antiguos, entonces ese dinero, esa diferencia que se generó, ahora se la tienen que pagar de vuelta a los afiliados. Pero ahora imagínate tú que en el país hay alrededor de 3 millones de personas que están en las ISAPRES, y imagínate que esa plata se recolectó de más durante 2 años, entonces obviamente en 2 años suma gran cantidad de dinero. Y muchos dicen, bueno, mira, es que la ISAPRES han hecho grandes utilidades por muchos años, sí, evidentemente, pero ninguna empresa acumula las utilidades. Esas utilidades se reparten a sus accionistas, se reparten. Entonces, evidentemente, hacerles pagar eso, si yo no diría, mira, esto corresponde, sí, corresponde.
Claro, que lo ¿cómo lo van a pagar? Hoy día, ¿dónde está la
discusión? Bueno, eso es la ley corta. La ley corta lo que hace es que dice, mira, vamos, básicamente, los políticos están poniendo de acuerdo en cómo hacer para que las ISAPRES puedan pagar esta deuda, pero sin hacer que se lleven seguro. Y ese es el gran debate.
Y ahí está la cosa.
La ley corta es básicamente un parche que busca resolver esta encrucijada. Ahora, desgraciadamente, los mismos políticos no han podido ponerse de acuerdo en una reforma de fondo. Yo quiero ser súper claro en esto, que la ley corta es simplemente un parche. O sea, es una ley que permite que se paguen estos dineros cobrados en exceso, pero que no resuelve ninguno de los problemas de fondo del sistema de salud. Y eso es quizá lo triste, que podemos encontrar una situación en donde sí, está bien, la ISAPRE sobrevive en otro verano más, otro invierno más, pero a la larga seguimos con el mismo problema de un sistema fragmentado, de un sistema que le falla a ambos lados del espectro, porque muchas veces hay personas que dicen, no, mire, que la ISAPRE es todo perfecto. No es todo perfecto, está lleno de grandes problemas de discriminación, está lleno también problemas de discriminación a los afiliados, de rechazo que no corresponde en términos de licencias, de más discriminación en términos de tratamiento de enfermedades de salud mental, y un largo etcétera. Entonces, CONASA también tiene sus problemas, y deberíamos concentrarnos en qué. En crear un seguro nacional que permita integrar a los sistemas públicos y privados de una forma más efectiva, de modo que los recursos de salud se asignen según necesidad y no simplemente según capacidad de pago.
Ahora, Juan Carlos, una pregunta. Mira, Juan Carlos Saíd, especialista en salud pública, ha tenido la gentileza de dialogar en estos minutos con nosotros en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Si todas las personas que tenemos un contrato, ese 7% que nos sacan para salud, todos los depositáramos en un sistema público, como se llame, sistema de salud, ¿ya? Todos, tú, yo, el amigo y la amiga que nos está escuchando, todo fuera a parar a ese fondo, con ese 7% de acuerdo a los sueldos que hay en Chile, el tuyo, el mío, el del amigo que gana 500.000 pesos, etcétera. ¿Esa plata alcanzaría para tener un sistema de salud decente?
Mira, yo creo que no es un asunto de dinero, sino de cómo se administra, como todo en la vida, ¿eh? O sea, hay millonarios que quiebran,
claro.
y hay gente que recibe sueldos muy muy pequeños y que lo hace rendir, y muchas veces uno ve que hacen maravillas con esos recursos. Entonces, creo que no hay ningún sistema que pueda resolver su problema de salud si no gestiona bien. Y por ejemplo, lo que te conversaba recientemente de cómo haciendo cambio en la gestión en un hospital en Padre Hurtado se pudieron reducir estas esperas en un 70%, un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Ahí no se cambió prácticamente el presupuesto, se hicieron algunos cambios de gestión y se redujeron las listas de espera. Entonces, evidentemente el sistema tiene algunos, un tema es el financiamiento, estoy totalmente de acuerdo, pero no es lo único, y por eso la reforma de salud en general...
Ya, pero si esa plata se administrara bien, Juan Carlos, si esa plata se administrara bien, ese 7%, y todos fuéramos a un fondo común, todos con el 7% los que tenemos un contrato de trabajo, ¿cómo andaríamos?
Sí, tú? No tengo ninguna duda que el país tiene los recursos para dar una salud digna a todos los chilenos, esos recursos están. pero evidentemente hay mucho despilfarro, hay mucha corrupción. Ojo que hay mucha corrupción, ahora hemos visto grandes cantidades, por ejemplo, de corrupción en las municipalidades. Las municipalidades también prestan servicios de salud. Recordemos que todos los consultorios son municipales. Entonces uno ve cuando de repente, de todos los casos que ha habido ahora, por ejemplo, en la municipalidad de Vitacura, en Las Condes, en que una cantidad de dinero destinado a corporaciones que no se sabe de dónde va a parar ese dinero, que estamos hablando, por ejemplo, de algunas municipalidades, en el caso de Las Condes, 5.000 millones al año, que no se sabe en dónde termina. Entonces uno dice, bueno, ahí hay recursos. Para que te hagas una idea, por ejemplo, construir un CEFAM cuesta 3.500 millones de pesos. El CEFAM de Las Condes ahora, por ejemplo, no se va a construir un nuevo CEFAM. ¿Por qué? Porque justamente hubo un arreo de dinero ahí, una probable, pues, un caso que está hecho ahora en tribunales, en donde se asignaron compras en forma bastante fraudulenta, y los vecinos ahí están esperando ese CEFAM, que no se va a construir justamente por problemas de probidad en gasto de los recursos. Entonces, insisto, obviamente los recursos son un tema importante, sí, pero también es clave que hagamos una reforma a la administración del Estado, a la que haya sanciones efectivamente para el que roba, porque hoy en día parece que robar sale muy barato.
Sale barato, sí, claro. Oye, Juan Carlos, te quiero hacer la siguiente consulta en escaparate de la Radio Universidad de Chile. Hoy día, uno de repente se confunde. Las ISAPRES, como operan, son sistemas privados, y efectivamente toda la plata que se mueve ahí es privada, o el Estado le entrega de una u otra forma plata a las ISAPRES.
A ver, el Estado, yo creo que hay dos cosas que hay que entender. Una, que nuestro sistema es en general mixto. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, hay personas que dicen, mira, ¿qué nos importa el sector privado si es solo privado? ¿No? Que se arreglen ellos. Pero, por ejemplo, 50% de las consultas ambulatorias de las clínicas son pacientes FONASA. Es decir, son pacientes que se atienden por medicina libre de elección, que sacan un bono y se atienden en una consulta. Entonces, no es realista esta idea de pretender que, por ejemplo, que no, mira, que existe una separación completa entre lo público y lo privado, porque no la hay. Y, por ejemplo, una quiebra de las ISAPRES que lleve o que arrastre a clínicas puede efectivamente significar menos atención o menos servicios médicos disponibles para los pacientes de FONASA. Recordar además que, por ejemplo, 30% de los días cama, es decir, de las hospitalizaciones de las clínicas, son pacientes de FONASA que se atienden ya sea por ley de urgencia, ya sea por convenios que hace el Estado, por ejemplo, para la atención de niños, por ejemplo, que tienen malformaciones cardíacas, que lo hacen con convenios con, por ejemplo, con la Universidad Católica, o también a través de la Universidad de Chile, etcétera. Entonces, todos esos son pacientes que son efectivamente que entraron, su puerta de entrada fue un prestador público, pero se resolvió el tema con dineros públicos en un prestador privado. Entonces, nuestro sistema, yo diría que es bastante mixto en ese sentido. Creo que las ISAPRES no reciben directamente unos recursos del Estado, pero sí son subsidiadas de esta forma, dado que las ISAPRES se quedan en general con los afiliados, que son de más altos ingresos y más sanos. Y eso equivale en el fondo a un subsidio. Es decir, porque cuando FONASA se hace cargo de un adulto mayor que cotizó por 30 años en FONASA, pero que cuando cumple 65 le suben tanto el plan, tiene que irse a FONASA, bueno, ¿qué es eso? Eso es un subsidio. Es decir, cuando ese paciente se hace muy caro, FONASA se hace cargo de él, y hecho es más, se hace cargo por menos plata de lo que esa persona le estaba pagando al ISAPRE, porque el ISAPRE probablemente le estaba pagando un 11%, y FONASA se va a hacer cargo de ese paciente por un 7% de su pensión, que usualmente suele ser menor, por el equivalente que sea el 7% de lo que tenía como pensionado. Entonces, en ese sentido, hay que entender que efectivamente ahí hay un subsidio. Hay un subsidio que tiene que ver básicamente con que FONASA hace cargo de los pacientes más enfermos y las ISAPRES sí pueden seleccionar, cosa que FONASA no hace.
Ahora, una última pregunta, junto con agradecerte estos minutos con Escaparate, Juan Carlos. Han aparecido tantas enfermedades llamadas raras, curiosas, que no se conocían antes, lo que sea. De repente uno encuentra que una persona necesita para su hijo una pastilla que vale 50 millones mensuales y cosas por el estilo. ¿Quién se hace cargo de eso hoy en el sistema de salud chileno?
Mira, hay una ley que se llama la ley Ricarte Soto, que justamente fue hecha para eso, para justamente pagar estos medicamentos raros o caros. Ahora, el tema es bastante complejo, porque el valor de un medicamento no es un valor que existe en el aire, sino que distintos países logran distintos precios en base a la capacidad que tienen para negociar con las farmacéuticas. Y, por ejemplo, el Reino Unido tiene una buena legislación, por ejemplo, que le permite al Estado negociar precios más favorables. Y creo que en Chile necesitamos eso. O sea, necesitamos, por ejemplo, que haya una mejor institucionalidad que permita también definir qué medicamentos se justifican médicamente también. Porque a veces hay medicamentos que uno dice, mira, este medicamento es muy caro, pero la contra muy caro y aporta. ejemplo, los ingleses la tienen mucho más clarita. Dicen, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta tu medicamento, pero el beneficio que produce a ese precio yo no lo voy a pagar. ¿Y por qué no lo voy a pagar? Porque como Estado tampoco tengo recursos infinitos. O sea, la gente piensa que el Estado tiene recursos infinitos, no lo tiene. O sea, siempre hay más necesidades y el Estado tiene un deber de ser eficiente en el gasto. Y, por ejemplo, puede significar, si yo me gasto, no sé, $1,000,000 en pagar un medicamento extremadamente costoso de muy poco beneficio, puedo dejar a pacientes que necesitan, por ejemplo, un medicamento más barato o para la hipertensión o una nueva insulina para controlar la diabetes, los puedo dejar sin ese medicamento. Entonces, claramente no se pueden pagar todos los medicamentos posibles al precio que sea, sino que el Estado tiene que fortalecer ese músculo para negociar en una forma legítima con el sector privado y también para decir, mira, ¿sabes qué? No se puede pagar cualquier medicamento a cualquier costo porque tenemos un deber también de ser eficientes en el gasto y no hacer que un gasto excesivo en un lado, por ejemplo, en un medicamento oncológico de alto costo, nos deje, por ejemplo, sin presupuesto para tratar otros cánceres que tienen, por ejemplo, tratamientos más baratos y que hoy en día podrían quedar en peligro de no ser pagados porque...
¿Pero cómo se resuelve eso, Carlos? Te entiendo perfecto, pero ¿cómo se resuelve eso? Aquí está la mamá, el papá, con el problema de su hijo de 50 millones mensuales. ¿Cómo se resuelve eso?
Mira, o sea, hoy en día tenemos una fácil, una especialidad que no es muy adecuada al respecto. En Inglaterra tiene una cosa que se llama el NICE, que es un centro que lo que hace básicamente es hacer un estudio de costo-efectividad y que le dice, mira, ¿sabes qué? Primero, antes de ver cuánto vale esto, veamos si efectivamente sirve, uh-huh. Porque hoy en día no tenemos una institucionalidad que lo evalúe eso de una forma autónoma, independiente, y que le pueda decir al ministro, mire, ¿sabes qué? Este medicamento, yo sé que le está diciendo el laboratorio que esto, por ejemplo, vale esto y es totalmente efectivo, pero quizá no es tan así, ¿verdad? Y si nosotros financiamos esto a este precio, vamos a dejar a otros pacientes, por ejemplo, que necesitan un medicamento mucho más barato, sin tratamiento. Entonces nosotros tenemos que fortalecer esa institucionalidad que se llama de costo-efectividad, análisis de costo-efectividad, y fortalecer la capacidad negociadora del Estado para obtener mejores precios en los medicamentos. Sin eso, vamos a enfrentar una situación en que vamos a ir cada día teniendo más posibilidades tecnológicas, medicamentos de más alto costo, y vamos a encontrarnos en la paradoja que tengamos, es que estemos financiando puros medicamentos de alto costo y que los medicamentos más simples y más efectivos, no, las personas no tengan acceso porque se nos va todo el presupuesto del otro.
No hay más torrastatina.
Exactamente, eso es. Pero efectivamente, bueno, esa es la situación. O sea, en un momento hay que decir, oye, no es, hay otro, la pregunta es, ¿ese es la mejor forma de gastar dinero? Entonces, esa pregunta no tenemos hoy en día una institucionalidad que la responda en una forma categórica, autónoma, independiente del MINSAL, y que pueda decir, mira, ¿sabes qué? Esto no vale la pena gastarlo a este precio. En Inglaterra, por ejemplo, eso lo tiene muy claro y han dicho, por ejemplo, le han dicho, por ejemplo, a una farmacéutica de una familia, han dicho, mira, este medicamento, y pasó con el caso de un medicamento para la fibrosis quística, dijeron, mira, a este precio, desgraciadamente, no lo vamos a pagar. ¿Qué significó eso? Significa que el laboratorio finalmente negoció y el precio bajó a la mitad o menos. ¿Te entiendes? Entonces, efectivamente, esa capacidad negociadora del Estado hace que, si se implementa bien, se puede incluso financiar más medicamentos, pero se necesita esa institucionalidad y hoy en día no la tenemos. Entonces, sí. Cuando tú me preguntas qué hacer con esa familia, yo diría, lo primero es legislar una institucionalidad como el NICE de Inglaterra, que permite hacer estudios de costo-efectividad y permite decir si eso que dicen que vale el medicamento es efectivamente lo que vale, o el Estado podría efectivamente pagar más y obtener más dosis, pagar menos y obtener incluso más medicamentos para esos pacientes.
Juan Carlos, qué decirte, gracias por estos minutos con nosotros, gracias por tu conocimiento y gracias por tu vocación de salud pública que la has demostrado tantas veces. Un tremendo abrazo a Juan Carlos Said, médico especialista en salud pública que estuvo con nosotros en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Un abrazo, Juan Carlos.
Gracias a ti, César. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.
Escaparate.
¿En qué está la guerra entre Rusia y Ucrania? Ha pasado tiempo, más de 2 años. La consulta se la hacemos a nuestro analista político, me refiero al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Bueno, ya 2 años del conflicto entre Rusia y Ucrania, la situación es un frente de combate que no varía, prácticamente está estancado. Es muy parecido a la situación que se dio en la Primera Guerra Mundial, cuando se cavaron trincheras en el frente entre Francia y Alemania, y por años esa línea de combate no varió, sino que se mantuvieron las posiciones de ambos bandos. El punto es que en ese contexto, por decirlo así, de equilibrio de fuerzas en una línea de trincheras o de combate muy invariable, la ventaja la tiene Rusia, porque es un país que tiene una población 10 o 20 veces mayor que la de Ucrania, digamos. Entonces tiene recursos naturales enormes, tiene una capacidad de movilización de la primera potencia militar mundial, que es Rusia, en relación a Ucrania. Por lo tanto, el aparente empate catastrófico entre las dos fuerzas militares en el tiempo va a desencadenar necesariamente un triunfo de Rusia por desgaste. Esa es la situación que todos los analistas prevén, y eso tiene como consecuencia que la Unión Europea tiene que definir una posición, porque ellos han sido activos en la provisión de armas, pero no han entrado en el combate, en términos de que eso implicaría la participación directa de la OTAN en la guerra. La participación de la OTAN sigo como proveedor de material militar. Entonces, hay un debate que podemos representar entre dos posiciones: la de Macron en Francia, que dice que Europa tiene que estar dispuesta a entrar en la guerra si es necesario, directamente con hombres y con tropas. En cambio, Alemania, que es refractaria totalmente a esa posición.
Pero el objetivo que generó que este conflicto se iniciara hace 2 años, ¿no es cierto?, ¿es el mismo que se mantiene hoy?
Bueno, es difícil poder, porque cada bando tiene sus objetivos, ¿no? Y los intereses, además, están ocultos muchas veces, ¿no? Decirlo en simple, Estados Unidos ha sido un ganador económico de la guerra, porque al dejar de ser Rusia proveedora de gas para Europa, eso se ha podido suplir principalmente por Estados Unidos, que es el proveedor de Europa. Entonces, Europa es la gran derrotada económica de esta guerra. Estados Unidos es un ganador económico. Ucrania es un perdedor en todo sentido: la destrucción del país, la destrucción de su juventud, que es la destrucción de su Estado. Rusia ha perdido económicamente, pero se ha fortalecido militarmente y su influencia geopolítica se ha fortalecido en relación a lo que era, porque resistió y se mantuvo en el combate, aunque se aisló también, le ha tenido un costo de aislamiento internacional. Yo creo que los objetivos de Rusia se concentran hoy en mantener el territorio que ha conquistado en términos de la franja del Donbass y asegurar la península de Crimea. En cambio, los objetivos de Ucrania prácticamente se lograron en la primera semana, que fueron evitar que Rusia pudiera conquistar toda Ucrania, pero después no han logrado avances alguno.
Dialogamos con nuestro analista político, el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Te llevó a otra temática. Mira, en nuestro país, los defensores de Israel, producto de la feria de la FIDAE, que se va a desarrollar en abril, han salido a defenderlo los medios tradicionales por la decisión del presidente Boric de bajar la invitación a Israel por el genocidio que está llevando a cabo en Palestina ocupada. Y dicen que, bueno, si es por tema de derechos humanos que se baja Israel, ¿por qué no aplica la misma política con países como Venezuela, como Cuba y también incluso alguno nombrado por ahí a China, que según Naciones Unidas también son países abiertamente violadores de los derechos humanos? No sé cuál es tu análisis, Álvaro Ramis.
Bueno, en primer lugar, ninguno de esos tres países está en la FIDAE. Eso sería una de las primeras contrataciones. Si hubiera algo equivalente, tendría que tener una participación en algo semejante. Yo creo que en relación a China, creo que ellos deberían sacar las propias consecuencias también de la participación económica de China en nuestro país. Por otro lado, yo creo que China tiene problemas internos que realmente son cuestionables, pero en ningún caso, en ninguno de los tres casos, hay una agresión a otro Estado. Yo creo que es bien aberrante la comparación que hacen los defensores de Israel, en la medida en que yo nunca he visto a Venezuela invadir otro territorio, ni a Cuba, ni a China. Hay, obviamente, críticas fundadas y que necesitamos hacernos mutuamente todos los gobiernos y todos los estados respecto al cumplimiento de los derechos humanos como un objetivo, ¿no? Y en eso hay avance y retroceso. Pero muy diferente cuando un estado se abalanza sobre otro, ¿no?, sobre otro pueblo, lo somete y lo extermina. Creo que las proporciones y la injerencia externa y la incapacidad de reconocer por parte de los defensores de Israel el carácter genocida de la práctica que hoy día se está desarrollando que es muy distinta. El Estado de Israel está siempre, desde hace 75 años, violando los derechos humanos de los palestinos. Se había considerado, bueno, que era importante colaborar con la pacificación y construir el objetivo de dos estados, y por eso muchas veces nadie había cuestionado la presencia de Israel en una feria del aire como la de la PIDAE, que había estado presente siempre. Ahora, claro, las cosas pasaron a tal nivel que demandaron del gobierno, y de cualquier gobierno que esté en su caso, ¿no?, de ejercer algún tipo de acción que permita manifestar la repulsa moral y política a lo que hoy día está ocurriendo. Entonces creo que es importante en política y en política exterior también ser capaces de reconocer las proporciones de las situaciones, los casos, sus consecuencias, y también lo perentorio de las acciones que se deben tomar cuando están ocurriendo desastres como este.
Y lo que uno lee, Álvaro Ramis, a través de estas críticas que se le hace al presidente Boric, al Estado de Chile, por bajarle la invitación a este país llamado Israel, es que esto va en contra de los intereses de Chile, que nos va a perjudicar como país.
Bueno, creo que el peor análisis es pensar que avalar los genocidios va a ayudar a Chile. ¿Cómo va a colaborar a nuestro país el apoyo a un agresor, a un Estado genocida? ¿En qué medida contribuye al prestigio, la integración, la capacidad de incidir en el mundo para nuestra política exterior el poder alinearnos con un Estado genocida que viola los derechos humanos masivamente y que no tiene ninguna impunidad para poderse someter al escrutinio mundial? Entonces creo que esa análisis es una ficción. Simplemente ellos están haciendo un análisis estratégico de negocios de armas. Obviamente que esos negocios benefician a aquellos que lo defienden, que están implicados en industria armamentista, industria de la seguridad, donde el proveedor es Israel, y donde obviamente existen otros proveedores que pueden suplir toda la oferta que el Estado realiza, y si eso tiene algún costo económico, se puede suplir haciendo un recorte también en la industria de armas.
Un tremendo abrazo para el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político Álvaro Ramis. Muchas gracias, Álvaro.
Muchas gracias a ti.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Por Dios, que le debemos cosas a la Fundación Sol, datos concretos respecto a nuestras jubilaciones, al momento económico que vive el país, a los salarios, a la sindicalización en Chile. Es muy importante la labor de la Fundación Sol. Por lo tanto, si tú quieres inscribirte como donante en la Fundación Sol, puedes hacerlo en www.fundacionsol.cl, en Dona Ahora, o más fácil, enviar un correo a donaciones@fundacionsol.cl o llamando al teléfono de la Fundación, el +569 3424 8505, +569 3424 8505. La Fundación Sol está con nosotros a propósito en Escaparate para entregarnos un dato interesante con el economista Gonzalo Durán.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a los amigos y amigas de Escaparate. Muchas gracias por el espacio, somos de Fundación Sol y hoy día vamos a hablar de negociación colectiva. ¿Sabías que solamente un 13% de las y los trabajadores de nuestro país negocian colectivamente sus contratos de trabajo? Un porcentaje pequeño en comparación a otros países latinoamericanos como Uruguay, donde esta cifra alcanza un 95%. Esta diferencia se debe a varios factores. Uno de ellos, el más importante a nuestro parecer, es que en Chile la negociación colectiva se lleva a cabo por sindicatos de empresa, en donde es muy difícil formar uno. En cambio, en Uruguay, quien negocia son los sindicatos que representan a todo un sector de la economía, y los resultados se aplican a todos y todas de forma solidaria. La evidencia internacional dice dos cosas muy claras. Primero, para aumentar el porcentaje de personas que negocian colectivamente, se necesita un sistema de negociación por sector económico. El nivel de empresa no sirve. Y segundo, cuando se aumenta el porcentaje de personas que negocian colectivamente, mejora la distribución de ingresos. Si deseas saber más sobre negociación colectiva, ingresa a fundacionsol.cl y revisa nuestras investigaciones, las cuales pueden ser realizadas gracias al aporte de nuestra red de donantes.
Por distintas razones, los chilenos y las chilenas estamos dejando los espacios públicos, estamos muy metidos en la cabeza con esto de la delincuencia, los asaltos, los robos, los crímenes. Eso está muy aumentado a través de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación. Hay una parte que es real, pero lo importante, ¿cómo hacer que todo este ambiente que se está produciendo en el país no haga que nosotros empecemos a tener miedo, un miedo que nos paraliza, que no nos deja estar en la plaza, que no nos deja salir en la noche, etcétera? Es un tema para conversar con la psicóloga panelista de Escaparate, Leticia García.
Hola, querido César, ¿cómo estás? Un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores. Sí, estamos viviendo tiempos complejos porque a lo que sucede se le agrega una amplificación gigante por lo que aparece en los medios de comunicación. Nadie puede negar que exista violencia, que exista delincuencia, que existan riesgos. Pero quiero advertir de que no es solamente el hecho que existan, que siempre ha existido, digamos, sino la amplificación que se le pone al tema. Y evidentemente los medios de comunicación masivos, al amplificar la situación, al instalarlo como el tema en lo cotidiano, por ejemplo, el tema de la televisión abierta en los matinales es una cosa espantosa, lo instalan como el tema cotidianamente. Y eso, obviamente, a las personas nos ocasiona miedo, nos ocasiona temores, digamos. Uh-huh. Ojo que no estoy diciendo que no exista, estoy diciendo que se amplifica. Una población atemorizada es una población que se va aislando, ¿no es cierto?, que empieza a perder confianza, que empieza a perder vínculos con otras personas, ¿ya? Y de alguna manera es más fácil de manipular las personas que están asustadas por A o por B o por C motivo.
Claro, ahora, perdona, Leti, disculpa, es cierto que algunos medios de comunicación, los más masivos, por decirlo, amplifican, y por Dios que amplifican este tipo de noticias, pero también es cierto que mucha gente ya ni siquiera denuncia cuando te roban el celular, ¿no es cierto?, cuando alguien te pone una pistola y te dice, pásame todo, uno ya ni siquiera va a los carabineros, por decirlo de alguna forma. Entonces también, por un lado se suma y por otro lado se resta.
Sí, yo creo, no estoy diciendo que hoy día sea un mundo menos violento que ayer, ¿eh? O sea, el tema de la violencia es el tema central que le genera dolor y sufrimiento humano, ¿no? Y no solamente la violencia, por ejemplo, cuando te roban algo, que uno diría eso es violencia económica, o sea, algo que a ti te costó esfuerzo, viene cualquier pelafustán y te lo saca, digamos. Uh-huh. Pero cuando uno compara también con los antivalores imperantes en la élite, donde el hecho de apropiarse del todo es una práctica cotidiana y además es impune, en realidad también no estamos hablando de que una persona de Isalí venga a dar cátedra respecto de cómo debe ser el comportamiento social cuando permanentemente ellos y su medio hacen lo propio, hacen lo mismo. Yo creo que es importante.
Pero validado culturalmente, por decirlo de alguna forma.
Absolutamente. Es como decir que es lo que aparece siempre como un ejemplo, ¿no? Este muchacho que pirateaba CD, sí, y lo vendía en la calle, que murió en un incendio preso, exacto, mientras esperaba ser procesado.
Claro. Pero aquí hay un tema importante. Esa situación de la élite, ¿no es cierto?, no impide que yo vaya a la plaza, que llegue tarde a mi casa, etcétera. En cambio, la que estamos viviendo hoy día sí nos ha generado en la cabeza esta situación a mucha gente de encerrarse, de no salir, de estar ocupada, preocupada y todo ese tipo de cosas.
Sí, claro, pero también produce de que si yo estoy en una pega, entonces no me sindicalizo porque probablemente eso podría generar no sé qué condiciones que después me despidan, y que lo que dejo en el banco no lo puedo pagar. O sea, el ambiente de temor que ocasiona todo tipo de violencia cuando esto es transversal es terrible, digamos. Ahora, respecto a lo cotidiano, y que seguramente quienes nos escuchan, César, es lo que experimentan, que el susto a salir, el susto... Mira, yo creo que en general las personas debemos tratar de andar atentos en la vida. Es decir, y salir en la noche sin estar atento a las condiciones, al espacio, a la oscuridad que hay, es un tema que tenemos que atender igual, digamos.
Ahora,
¿no?
Antes y siempre.
Exacto, yo recuerdo siendo joven, ¿no? Hace mucho tiempo, de
tanto,
hecho.
Ni tanto, pero no le ponga color, ¿ya?
No, pero recuerdo haber llegado a mi casa tarde, un día después de una reunión de activismo, digamos, y andar huyendo de alguien que me estaba persiguiendo, o para robarme, o para no sé qué.
Oh.
Recuerdo situaciones, y seguramente las personas, sobre todo en las urbes, han experimentado situaciones de temor, de ser agredido, de ser robado, ¿no es cierto?, en distintas ocasiones durante su vida, ¿ya? Y por lo menos en mi caso, fue importante darse cuenta de que el que uno esté confiado en la vida no implica que sea despreocupada en el sentido de no estar atento a lo que pasa a tu alrededor, ¿ya? No puedes andar por la vida mirando pájaros solamente, digamos. O sea, tienes que estar atento a lo que pasa a tu alrededor.
Ya.
Tienes que observar, tienes que mirar. Y no implica el que uno ande con la guata apretada todo el rato, sino que simplemente ande un poco más despierta. Muchas veces uno anda en la calle divagando, ¿no? En vez de estar atento.
Exacto.
A veces uno anda manejando, divagando, y no te das cuenta que un motoquero, que un ciclista, que otro auto, ¿no es cierto?, se está tratando de hacer maniobras que pueden causar algún daño a ti mismo o a los que están alrededor. No observas porque andas con tu cabeza, no es lo que está. Entonces, también desde el punto de vista de cómo uno se emplaza en el mundo, uno tiene que estar en lo que está. Y eso implica tener su sentido, tener su atención disponible a estar viviendo del modo despierto la situación que estoy viviendo, digamos.
Y para quien te diga, pero usted no sabe, señora, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, que es nuestra panelista en nuestro espacio, que hay barrios donde a las 5 o 6 de la tarde ya tenemos que estar todo encerrado porque no se puede nomás.
Sí, yo lo sé perfectamente, y también recuerdo hace 15, 20 años cuando estábamos haciendo, yo por lo menos, haciendo proyectos sociales en distintos lugares, de entrar a determinadas poblaciones donde me decía, pero no se te ocurra cómo vas a entrar ahí, cómo vas a ir sola, y jamás me pasó nada, también. O sea, digo que el tema del temor a meterse a ciertos espacios, o a meterse a ciertos ámbitos organizativos, o a meterse a ciertas poblaciones, es un tema, César, que viene de mucho tiempo. Yo soy provinciana, yo venía de provincia, Santiago, y eso era una advertencia cotidiana que nos daban. Y yo creo que es importante reconocer que efectivamente hoy día la atmósfera de temor y de desconfianza en todo que se nos ha generado, de alguna manera genera esto de irse aislando, de ir teniendo temores de todos, de tener temor incluso de salir al mundo y hacer aquellas cosas que me gusta hacer. Y lo que yo quiero advertir es que tenemos que ganarle tiempo al temor, que tenemos que ganarle espacio a ese temor. Pero eso no implica andar, comillas, despreocupado. Es necesario estar atento, es necesario hacer aquellas cosas que me interesan, que creo que son importantes de hacer. Es necesario hacerlas de la mejor manera posible y no dejarse secuestrar, digamos, por estos temas de temor. Pero también es importante, no solamente porque te vayan a agredir, sino porque quedas totalmente expuesto a accidentes cuando no haces otra cosa, el esforzarse por estar más atento, más despierto, más autoconsciente, más observándote a ti y observando al medio, y no divagando permanentemente en las cosas que te podrían llegar a pasar. Porque además, por lo demás, para cerrar, César, muchas veces cuando imaginamos de manera recurrente aquellos acontecimientos que podrían ocurrir si tú haces A, B o C, ocurren. Porque los pensamientos con fe producen mucha fuerza en las acciones. Así que es mejor pensar positivo, sin cerrar los ojos, abrirlo, pensar positivo, tratar de no convertirte en una suerte de zombie atemorizado que se aísla en su casa, ¿no es cierto?, y andar atento por la vida pero sin negar aquello que quiero ser y lo que quiero hacer en el mundo.
Te pasaste, como siempre, querida psicóloga Leticia García. Gracias por tu aporte.
Un abrazo para ti, César. Muchas gracias a las personas que me escriben. Me faltan por ahí 4 o 5 que no he respondido, lo voy a hacer esta semana. Y si quieren hacerlo para sugerir, para comentar cosas, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por esa vía. Un abracito. Chao.
El escaparate de Radio Universidad de Chile, el comentario de cine con Joblar.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bien, naturalmente se supo cuáles fueron las películas que ganaron el Oscar y lo único que les puedo decir es que me parece que está muy merecido el premio Oscar para Oppenheimer de Christopher Nolan y además todos los otros premios que obtuvo, todas las otras estatuillas. Realmente una película extraordinaria que yo comenté en su momento. Pero ahora quiero hacerle referencia a una muy buena película que se acaba de estrenar. Es una película danesa. Está producida en Dinamarca, en Suecia y en Noruega. Mucha atención porque llega poco de este cine actualmente. La película se llama El Bastardo, de Nikolai Arcel. Y es una película que nos presenta una realidad prácticamente desconocida para, digamos, el resto del mundo europeo, a pesar de que se trata de un sistema feudal, monárquico, que aún se mantiene en ese momento. Un hombre que tiene un grado, está en pensión, digamos, del ejército danés, pero es el fruto de una relación, por así decir, ilícita entre un señor feudal y una criada, y por lo tanto fue mandado al ejército, como tantos otros de estos bastardos, con la esperanza que no vuelvan nunca más. Él, en cambio, sobrevivió, hizo una buena carrera, y lo único que quiere es colonizar un sector que está abandonado, que es territorio del rey, ahí en Dinamarca. Pero choca con los intereses de un feudatario que está ahí, que se cree dueño de todo. Y naturalmente este dueño de todo significa no solamente de las tierras, sino que de la gente que las habita, de el cuerpo y alma de todas las personas. Es decir, es una película que tiene un nivel de tensión muy grande al ver toda la esta tradición que muchos piensan que es nada más que de un cierto momento de la vida histórica de Europa, y que sin embargo trascendió por tantísimo tiempo, ¿ya? La película es excelente, además que el actor, que es Mikkelsen, Mads Mikkelsen, lo conocemos como el malo de James Bond en Casino Royale, y después ha hecho una serie de papeles de este tipo. Aquí está realmente notable. Los que quieran saber más acerca de la película, que quieren más antecedentes, mi opinión más completa, como siempre pueden leerla en www.candilejas.cl. Ya recuerden, la película se llama El Bastardo. Será hasta la próxima.
Escaparate en la plataforma Spotify. Nos encuentran en Spotify y, por supuesto, los fines de semana en Radio Universidad de Chile, 3 de la tarde el sábado, 9 de la noche el domingo. Y también nos pueden volver a escuchar en la página de la radio, volver a escuchar. Camila González, te pasaste la puesta en el aire, y a ustedes el reconocimiento de siempre. Muchas gracias.
Apaga la luz, jazmín y clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Detén el reloj, ven cerca de mí, solos tú y yo, es mejor así. Apaga la luz y en la oscuridad de tu juventud dame la verdad. Yo sé que París duerme sin temor mientras vis a vis arde nuestro amor. Tu mirar de brasa me iluminará y un Edén la casa nos padecerá. Y con ciego anhelo yo te buscaré y en tu negro pelo me reclinaré. Apaga la luz, yo te haré saber en esta quietud todo mi querer. Y
con frenesí, loco de emoción, voy a hacer de ti mi mejor canción. Apaga la luz, es más prudencial que la noche azul fuera del cristal. Se llegue a morir de curiosidad por no descubrir nuestra soledad. Apaga la luz, sin más dilación, ven sin inquietud a mi corazón. Yo he de sentir, lleno de ansiedad, tu sangre latir de felicidad. Si de madrugada tiemblas de pavor, yo mi bien amada te daré valor. Y la sed ardiente de mi gran amor calmaré en la fuente de tu boca en flor. Apaga la luz, jazmín y clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Apaga la luz, sol de juventud, apaga la luz, solo yo y tú. Apaga la luz, solo yo y tú.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.